Bienvenidos a Líderes Inquebrantables. Soy José Pereira y hoy hablamos del verdadero liderazgo frente a los mayores retos. Esto es Líderes Inquebrantables por Now Media Televisión. Bienvenidos a Líderes Inquebrantables. Yo soy su host, José Pereira, y este es su programa Líderes Inquebrantables. Nosotros en este programa entrevistamos a líderes hispanos y líderes de la comunidad que hacen cosas impactantes, que impactan en nuestra comunidad y son muestras de resiliencia y de liderazgo. Nosotros en esta edición vamos a tener a la señora María Urrutia. María Urrutia es la Food Pantry Manager de Mesa Outreach. María tiene un tiempo trabajando en Food Pantry. Aquí vamos a conocer su historia, de cómo ella empezó con esta misión, cuál es su visión de esto, cuál ha sido sus grandes retos, cuáles sus próximas metas. Y vamos a tener una conversación bien profunda al respecto. Bienvenida, señora María, a Líderes Inquebrantables.
Buenos días.
Vamos a empezar hablando un poco sobre usted. Porque siempre a mí me gusta, como le comenté en off, que me gusta que las personas hablen de su historia, porque parece mentira, nosotros siempre, el ser humano, siempre tiene un porqué, uno arranca algo, y es siempre bueno saber cuál es la historia detrás de esto. Entonces, vamos a primero hacer una pregunta muy sencilla. ¿Quién es María Urrutia más allá del cargo?
Bueno, yo soy una persona sencilla, humilde y fácil con quien trabajar. En el negocio del pantry, uno tiene que poder cambiar y hacer de todas formas. Y pues una persona sencilla, me siento una persona sencilla.
¿Y cuál es su historia? Cuénteme un poquito de usted desde su inicio, desde su infancia, de cuándo le nace esta vocación, porque siempre hay una vocación detrás de todo esto. ¿Cómo le nace la vocación? Habla un poquito de cómo empieza toda su historia.
Mi papá era inmigrante. Mi mamá es puertorriqueña, ciudadana. En el crecimiento según la vida, uno va aprendiendo de que muchas veces la gente batalla. Entonces, siempre he tenido yo que apoyar a mis papás con el idioma, el inglés, el español, tratar de ubicarnos aquí. Y me nació siempre por ver a la gente sufriendo y batallando. Hay mucha gente que no entiende el idioma y mucha gente que no quiere apoyar. Y a mí mi corazón me nace querer apoyar y ayudar a todo aquel que lo necesite.
¿Y cuándo le nace el deseo de servir a través de un food pantry? ¿Cómo llega el food pantry a su vida?
Yo empecé mi trabajo trabajando en otro no lucrativo. Siempre mis trabajos han sido de 501(c)(3). O sea, siempre de tratar de apoyar a la comunidad de una manera u otra. Me gusta. Yo creo que es por lo mismo de que uno creciendo siempre ve la lucha de las personas y más las personas inmigrantes. Entonces, siempre quise ser alguien que apoyaba y ayudaba a la gente. Siempre lo he hecho desde chica. Siempre he ayudado a traducciones. Siempre me he puesto donde la gente ha necesitado sin que me llamen. Simple y sencillamente me ha gustado.
¿Y cómo conecta con Mesa Outreach? Hábleme un poco de Mesa Outreach y cómo conecta usted con Mesa Outreach.
Mesa Outreach tiene 15 años de estar en negocio, de servir a la comunidad, en Bear Creek, 77084. Entonces, siempre hemos estado en esa área. En el 2016, yo conozco varias señoras y ellas querían una tienda de segunda. Entonces, como yo hablo los dos idiomas, yo las conocía y me pusieron a cargo de la tienda. No llega a la tienda, no sale adelante, me acomodo yo en otro trabajo, también de la comunidad, y sigo continuando ayudándolos a ellos a Mesa Outreach a través de traducciones, los clientes que llegan ahí que necesitaban español o que no sabían hablar o que no tenían documentos, tratando de ubicar a la gente en ese prospecto.
O sea que el negocio que no funcionó terminó siendo Mesa Outreach. Sí. Fíjate qué interesante. Esos son los caminos misteriosos de Dios. Que ellos, Dios quería que ellas fundaran Mesa Outreach y no un negocio for profit. Ahora, cuando arranca Mesa Outreach al principio... cuando arranca Mesa Outreach, ay, pues vamos a editar esto, ¿verdad? Sí. Cuando arranca Mesa Outreach, en su inicio, habla un poco cómo empezó todo, cómo se fue gestando, cómo se fue haciendo los contactos para llegar a ser lo que hoy día es, porque tengo entendido que hoy día, lo vamos a hablar más adelante, tienen un gran alcance. Explícame cómo fue todo el inicio de Mesa Outreach.
Ok. Mesa Outreach antes empezaba con la misma comunidad, con la iglesia Bear Creek, United Bear Creek Methodist Church. La iglesia metodista vio la necesidad de gente en la comunidad que no tenían comida. Entonces empezaron con un pantry chiquito ahí en la iglesia. Al ver que no tenían suficiente comida para gestear a la gente, empezaron a abrir lo más grande con el banco de comida. En ese momento se unieron al banco de comida y dábamos despensa 3 veces al mes, cada 15 días y un tercer sábado. Pero se salió fuera de control. O sea, he estado creciendo de tal manera de que ahora tenemos que servir. Hacemos 2 diferentes despensas durante la semana. Ahora hacemos de 8 a 12 despensas, entrega de comidas, en un mes.
O sea, casi una interdiaria. Wow. Sí. Ustedes trabajan que es con el Houston Food Bank, ¿correcto?
Sí,
trabajo. Ok, para la gente que no sabe, el Houston Food Bank es una institución que, ¿como cuántas comidas provee mensualmente? O sea, ¿tienen un orden de magnitud?
Millones.
Sí. Millones. ¿Cuáles son las fuentes interesantes? Porque yo nunca me he hecho esa pregunta. ¿Cuál es la fuente de dónde se nutre el Houston Food Bank? ¿Tiene ayuda federal o es de...? Sí. Tienen ayuda federal, ¿no?
Sí, ellos reciben dinero federal. También hacen mucho lo de aquí en Houston, las comidas en estos meses, siguientes meses, hacen donde empiezan de que si tú vas a comer, 15%, 20% se lo donan al banco de comida. Con eso es que se va fundando el banco de comida.
Okay.
También nos venden cosas a muchos pantries. Hay muchas cosas que venden, según ellos, a más bajo recurso de que si lo fuéramos a comprar a las tiendas. Pero para poder alcanzar recibir despensa del banco de comida, tú tienes que tener suficiente clientela, o sea, tienes que ser considerado un pantry grande, no un pantry mobile, o sea, darle despensa mínimo a más de 150 personas por semana. ¿Cuál es? Nosotros damos entre 150 y 200 por semana.
O sea, estás hablando como de 800 personas mensuales.
Wow. Entre 800 a 1,500, sí, wow, en un mes.
Wow. ¿La mayoría son hispanos o hay
de...? El 97% de nuestra clientela es hispana, de una forma u otra, ya sea que sean de Sudamérica, ya sean de las islas, o sea, Puerto Rico, Cuba, dominicanos, tenemos de España, tenemos mucha gente de todos lados, pero nuestra comunidad más grande a cual nosotros servimos es hispana.
¿Y qué emoción te trae cada vez que tú ves que la gente sale satisfecha? ¿Qué sientes cada vez que...?
Es una emoción tan grande, ganas de llorar, porque ves que, por ejemplo, el aspecto que vemos nosotros, vemos los dos lados, porque nosotros a veces tenemos que recibirlos y vienen por primera vez, le pedimos la información y empiezan a llorar o te platican su historia o te dicen lo que les está sucediendo. Entonces, al escuchar la necesidad y que en muchos lugares, es que muchos lugares no me dan de comer o muchos lugares no tienen comida o no nos quieren dar, nosotros no. Nosotros vemos el hambre, no vemos a las personas. Claro. O sea, a nosotros no nos importa de dónde tú vienes, lo que nos importa es la necesidad que tienes.
Es una gran bendición. Nosotros ahorita, para la audiencia que nos está escuchando, yo soy de la Iglesia de Intimidad con Dios, y el Mesa Outreach ha sido una bendición que está ahorita apoyándonos y nosotros tenemos el mismo sentimiento, pues yo soy del grupo de lo que se llama TAC, The Art of Giving, y es una bendición cuando uno ve que la gente llega rota y se va satisfecha, y no solamente de comida, porque nosotros en la iglesia una de las cosas que se hace es que antes de que la persona pase, se ora por ella. Y es más las veces que la gente se lleva comida espiritual que de la misma comida física, pues, pero o sea, eso realmente es una gran bendición. ¿Tienes alguna historia así que te venga a la mente, así que te recuerde, que te haya impactado?
Sí, yo me acuerdo que fue hace como 2 años atrás, teníamos una familia que vino de Cuba, un hermano y una hermana. Entonces ellos estaban ya por o sea, retirarse, no sabían qué hacer, estaban llorando, no tenían trabajo, no tenían comida, no tenían nada. Vinieron hacia mí porque hablaban solamente español, no hablaban inglés. Entonces me puse yo a platicar con ellos y yo les dije, ten calma, Dios siempre arregla todo. De una manera u otra todo se resuelve. Entonces empecé a hablar con ellos y a la semana tuvieron casa, encontraron trabajo, los conecté con una iglesia, empezamos a ayudarles con comida. Ahora ellos ya vienen con tan gran, nos ven como si fuéramos familia, porque todos los que estamos ahí somos una familia.
Y colaboran con ustedes ahora.
Sí, ahora colaboran, vienen y nos apoyan y ayudan a ser voluntarios de una manera u otra.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, mira, eso es una gran bendición y ahorita sobre todo con todo este tema de la inmigración aquí en Estados Unidos, eso se ha puesto como más fuerte todavía. ¿Cuál ha sido la experiencia con esto en estos últimos tiempos con todo este tema de la inmigración? ¿Cómo lo ha impactado a ustedes? ¿Qué historias así vienen hacia ustedes?
Ha sido más difícil porque se nos ha bajado mucho los clientes. La gente tiene miedo. Tienen miedo de venir a buscar la comida. Tienen miedo de que no regresar a sus hogares.
¿Y han habido redadas de ICE? ¿Ustedes la han tenido?
No, gracias a Dios. Y hasta el momento, ninguno de los pantries que conocemos nosotros, pero sí han habido en unos pantries que les han caído ICE.
¡Wow!
Sí,
wow.
A ese grado han llegado. Entonces, wow. Es muy difícil para la comunidad. A mí me da mucho coraje y mucho sentimiento porque todos en un momento hemos sido inmigrantes,
sí,
en un lugar u otro. Entonces, si Cristo hubiera sido
Abraham fue un inmigrante.
Sí.
El patriarca, ¿no?
Sí, entonces el hecho de que ahora estamos siendo perseguidos y no nos quieren aquí, de todas maneras, se hace muy difícil. Yo lo que le digo a la gente es que estamos abiertos para todos, para todos. Tuvimos un caso de una señora que vino que su hijo de 17 años lo arrestaron. Ay, lo bajó del camión de la escuela y lo arrestó.
Wow.
Y siendo que el muchacho tenía todo en orden para poder estar aquí. Ella no sabe dónde está, no sabe cómo comunicarse con él y lo andaba buscando. Llegó así a nosotros, la comunicamos con una compañera de nosotros que conoce gente que tienen abogados pro bono. Estamos tratando de apoyarla de esa manera y le empezamos a dar comida. Ayudamos si tienen recursos de que necesitan para niños o bebés, o también tratamos de apoyar. La gente de la tercera edad son los que más preocupación me dan porque son los que más están sufriendo.
Sí.
Entonces, son los que estamos divididos en todos lados y con el corazón hecho pedazos porque no sé para dónde ponerlo de que no me duela, porque pues con todo lo que sucede.
Sí, uno se afecta. Nosotros en la iglesia tenemos el grupo que se llama Corazón de Oro, que es de la tercera edad, y muchos de los, yo soy miembro del grupo Corazón de Oro, y uno de los, muchos de los miembros de nuestra comunidad, ellos, la iglesia los ayuda, y entonces, claro, es una cosa que a veces es paradójica, ¿no? Pues nosotros hacemos la reunión mensual donde se les hace como una fiesta, una celebración, se les sirve comida, se les música, y ellos se divierten. Entonces después al rato los ves haciendo la cola para recibir su comida y la verdad que a uno le da ese dolorcito porque muchos de ellos, uno no conoce la procesión que llevan por dentro, que muchos están solos, no tienen hijos, no tienen nada, ¿no? Entonces, wow, bueno, es una bendición que por lo menos algo se está haciendo y eso les da algo que por lo menos se alegren en el corazón, ¿no? Vamos a terminar este segmento porque estamos terminando del primer segmento. Vamos a dejar acá esto y vamos en el siguiente segmento a seguir hablando aparte de lo que es el liderazgo. No se vayan, ya regresamos. No te muevas, regresamos con más historias y estrategias para mantenerte firme cuando todo se te pone a prueba. Esto es Líderes Inquebrantables por Now Media Televisión. Estamos de vuelta, soy José Pereira y estamos viendo Líderes Inquebrantables en Now Media Televisión. Sigamos descubriendo qué significa liderar sin quebrarse. Bienvenidos de nuevo a Líderes Inquebrantables. Yo soy su host, José Pereira, y estamos de regreso a Líderes Inquebrantables. ¿Quieres saber más de Líderes Inquebrantables? Ve a la página www.naomedia.tv. Puedes verlo en iOS o Roku TV, Apple TV, en cualquiera de los segmentos que tú quieras. ¿Quieres saber más? Velo en el podcast de Now Media TV. 24/7, el primer canal bilingüe en inglés y español de los Estados Unidos. Estamos de regreso con la señora María Urrutia. Y en este segmento, porque este es un programa que habla de liderazgo, como verá, mi programa se llama Líderes Inquebrantables, porque para mí, yo, ¿de dónde viene este nombre? Quiero que usted sepa, yo viví una circunstancia extrema en mi vida. Yo fui preso político en Venezuela. Y por cierto, después le voy a regalar mi libro. Lo tengo acá, que se llama De Héroe a Villano, donde yo narro mi historia, pues, ¿no? Entonces yo cuando regresé, yo estuve 5 años como preso político en Venezuela. Entonces cuando yo regreso, una de las cosas que a mí me logró dar fortaleza fue descubrir ese espíritu interno, esa fe que uno tiene indoblegable. Y una de las personas que más me inspiró a mí fue Pablo, ¿no? La historia de Pablo, uh-huh. O de José. So, es que la Biblia tiene tantas historias. Y yo cuando tuve la oportunidad de realmente profundizar sobre la historia de Pablo y ver cómo él tenía esa fe inquebrantable, cuando finalmente terminé con el programa, decidí poner el líder inquebrantable porque siento que eso es lo que hace que una persona tenga esa fortaleza interna, que se te haga inquebrantable. Entonces aquí hablamos de liderazgo. En este segmento vamos a hablar de lo que es el liderazgo en el servicio, porque usted dice que usted es sencilla, pero usted es una líder. O sea, a veces uno no reconoce el liderazgo que está en uno, pero el hecho de que usted esté al frente de eso y lleve eso, ya eso le da a usted un liderazgo, porque hay muchos tipos de liderazgo, pero uno de los liderazgos que honestamente es el que yo creo que el que yo admiro y creo que es el que debe ser un líder es ser empático, un líder empático y un líder conectado con las personas, porque el mejor ejemplo fue Jesucristo. El mejor ejemplo fue Jesucristo. Entonces, ¿qué significa para usted servir a tantas miles de familias? Porque durante el tiempo debe haber servido a miles de familias. ¿Qué es para usted servirle a tantas familias?
Humildad. Me siento que me gustaría servir el doble, el triple. Todas las personas que tengan necesidad, estamos aquí para ellos. El sentir es satisfecha. El sentir bonito de que cuando ves a una persona llorar porque por primera vez ya están recibiendo vegetales frescos o están pudiendo comerse un plato de comida o un galón de leche. No, es muy difícil platicarlo sin este sentimiento porque por el hecho de que me da sentimiento, pero me da un gusto, un placer saber de que la confianza de que vengan hacia mí y que me busquen personalmente. Vienen y me buscan, señora María, mire, es que el día de hoy ando bien mal, no tengo, necesito esto. Entonces ahí es donde uno, o sea, mucha emoción.
¿Y cuáles son los principales desafíos? Porque usted le ha escuchado decir mucho de que usted se conecta y veo ese sentimiento en usted. Y a veces uno tiene que ponerse un poquitico duro para que no le afecte tanto. Entonces, ¿cuáles son los mayores desafíos que usted tiene cuando está justamente atendiendo a la persona y que encuentra gente que a veces tiene tantas necesidades?
Hace entender de que yo no puedo hacer todo. Que el único que puede es Dios. Correcto. Entonces, al ver eso, tengo que frenarme y ponerlos en una iglesia. Entonces, mucha gente que viene, que tienen una necesidad muy grande, los trato de ubicar con alguien que les pueda dar lo que yo no puedo. Claro. El conocimiento y en la área donde yo no puedo.
¿Y cómo coordina? Porque es interesante, aquí ya vamos a hablar de lo que es el voluntariado y el liderazgo y el servicio a la iglesia, porque veo que tú tratas de direccionar a las personas hacia la iglesia. ¿Cómo es esa coordinación con el voluntariado y con la iglesia? Por ejemplo, ahorita que ya estamos, gracias a Dios, y intimidad con Dios está conectada con ustedes. ¿Cómo se maneja esa parte? Explica un poco.
Ok. Nosotros tratamos de no, si la persona nos pide oraciones y eso, se las damos. Nosotros no podemos salir y ofrecérselas a todo el mundo porque hay muchas personas que no le agrada. Entonces, no queremos cruzar la línea esa de que somos non-denominal, o sea, que no tenemos ningún tipo de religión. Pero tenemos muchas iglesias que nos apoyan, muchos voluntarios, mucha gente que vienen a ayudar a donaciones o clientes que vienen de ciertas iglesias, y ahí es donde nosotros nos tratamos de meter para apoyarlos.
Y una pregunta, hay iglesias que, por ejemplo, van y dan palabra, o sea, tienen ese tipo de conexión, de que, por ejemplo, un pastor vaya allá o tratan de evitar de
más? Tratamos de evitarlo. Lo que sí les damos oportunidad es de que los sábados viene alrededor, es el día que damos la verdura. Entonces, ahí no necesitan una cita. Pueden nada más llegar, y es de 8 de la mañana a 10 a 11. Entonces, lo que nosotros hacemos es que ahí le ponemos un lugar, ahí pueden poner letreros, cualquier persona que quiera venir a platicar con ellos o una oración o quiere saber de Dios, puede ir a esa área y ahí recibir todo lo que necesita.
Es impresionante, y yo lo digo por mi iglesia, porque nosotros tenemos un prayer drive, ¿no? Uh-huh. Que se hace los días, no hay una fecha fija, vamos a decirlo, pero se hace regularmente. Y se coloca nosotros estamos en la FM 2920 en Spring, ¿no? Y se coloca casi que a la entrada de la iglesia. Y yo me recuerdo una vez, recién llegado yo a la iglesia, yo vi una línea de carros que tendría como casi una milla de carro, y yo pensaba que era un accidente, y yo cuando fui avanzando, cuando llegué, era la gente en el prayer drive, y a mí eso me impactó tanto, ver tanta necesidad de gente que oraran por ellos, que yo dije, wow. A pesar de que yo entiendo que ustedes tratan de mantenerse, digamos, neutrales, pero nunca está de más orar por las personas, ¿no? Ahora, ¿qué característica debe tener un líder servidor? Por ejemplo, alguien que llega allá, que quiere servir, ¿qué le ven ustedes para decir esta persona sí puede o esta persona no debería estar acá? Porque yo imagino que ustedes deben tener algún tipo de prototipo de cómo deben ser las personas, y sobre todo si están en una función de liderazgo. ¿Qué ven ustedes ahí?
Humildad. Primero que nada, humildad. Porque lo que estamos haciendo es sirviendo a otra persona, dándoles de comer a otra persona. Y nosotros agarramos todo eso, y la comida, la despensa, todo lo que les vamos a dar, y nosotros se los llevamos a su coche personalmente. Les ayudamos a subirla. Ahí es donde alguien puede orar por ellos. Ahí es donde les damos sus bendiciones. Y ya la gente se va muy tranquila. Entonces, humildad, porque te topas con gente enojada. Viene gente enojada, y no es porque tengan coraje, sino que es por el mismo hecho de que la vida les ha dado puras patadas. Entonces no saben cómo responder de otra manera. Entonces uno tiene que tener la humildad de que cuando nos griten, poder decir, está bien, estás tranquilo, tienes un día mal, no te mortifiques, aquí te vamos a apoyar.
¿Ustedes tienen algún tipo de digamos, porque estás hablando de manejar momentos difíciles, ¿esto lo hacen de manera natural o tienen algún tipo de práctica que le dicen a la gente, si la persona te hace esto, actúa de esta manera? ¿Se le dan algún tipo de entrenamiento al personal?
A veces, pero muchas veces es natural.
Es natural.
Es natural. Porque si yo te tengo que enseñar a ser humilde, entonces estás en el lugar equivocado.
Claro, claro, eso es cierto. ¿Y cuál es tu mayor lección de liderazgo?
Que nada es igual. Nunca, nada es igual. Todos los días es diferente. Y todos los días hay una bendición y algo que aprender. Siempre. Y la persona más humilde y más pobre o más necesitada te puede enseñar algo.
Cierto, cierto. Y como dije al principio, uno de los ejemplos más grandes de la humanidad fue el liderazgo de Jesucristo, ¿no? Yo siempre digo, yo tengo un programa de liderazgo, de coaching de liderazgo. Se llama Líderes Inquebrantables también. Se llama Unbreakable Leadership. Y una de las cosas, o sea, entreno a líderes, ¿no? Sí. Y una de las cosas que yo siempre le digo a las personas es que hay muchos tipos de liderazgo. Hoy en día, lamentablemente, está como muy de moda el liderazgo autocrático. Se ha puesto como muy de moda. Tú ves, sin entrar en detalles, vemos grandes líderes hoy día que son muy autocráticos. Pero yo siempre digo que el liderazgo realmente que queda en el tiempo es aquel liderazgo que está basado en el servicio. Pues esos son los que impactan, esos son los que dejan legado. Y ahí está el caso de Jesucristo, está Gandhi, muchos líderes empáticos que son los que la gente recuerda. Entonces, estamos terminando este segmento. En el próximo segmento vamos a tratar de hablar un poco de lo que es la fe, la comunidad y la resiliencia. Queremos ver cómo eso impacta en tu servicio. No se vayan, ya estamos llegando al final del segundo segmento. Quédense ahí, estamos viendo líderes inquebrantables. No te muevas, regresamos con más historias y estrategias para mantenerte firme cuando todo se te pone a prueba. Esto es Líderes Inquebrantables por Now Media Televisión. Estamos de vuelta. Soy José Pereira y estamos viendo Líderes Inquebrantables en Now Media Televisión. Sigamos descubriendo qué significa liderar sin quebrarse. Estamos de regreso a Líderes Inquebrantables. Yo soy su host, José Pereira. Estamos aquí platicando con la señora María Urrutia. Ella es la Food Pantry Manager de Mesa Outreach. Y ahora, señora María, queremos hablar de algo que es muy importante, porque si bien ustedes dicen que parte de la... y lo entiendo, ustedes quieren ser neutrales en el sentido de si alguien no necesariamente tiene que profesar la religión cristiana, puede ser de otra religión. Aunque normalmente en el hispano es muy difícil que un hispano tenga otra religión, pero bueno, es parte de... Pero si hay algo que no puede estar fuera de esto, que es la fe. La fe es algo que, porque muchas de las personas que vienen hacia usted, muchas veces a lo mejor vienen con problemas de fe, porque la vida los ha tratado muy mal, ¿no? ¿Qué papel juega la fe en su vida y qué papel usted ha visto que juega en la mayoría de los casos que llegan a usted en Mesa Outreach?
En mi caso, la fe... Yo digo que ha hecho muchos milagros Dios para mí. Yo en el 2016 tuve cáncer.
Wow.
Y tengo ahorita muchos rezagos, pero gracias a Dios todo salió bien y aquí estoy. He tenido varios problemas de salud muy fuertes. Tengo dos problemas muy grandes con el corazón, que de hecho me dicen que lo que estoy haciendo no es bueno porque mucho movimiento, mucho trabajo, mucho esfuerzo me hace daño. Yo me siento bien. Yo sigo para adelante. La fe es una fundación muy grande para todas las cosas. Acá tratamos de no meternos mucho en Mesa, la religión, por el hecho de que las licencias de la comida con el banco de comida está amarrada con eso de que no podemos. Entonces, lo hacemos de una manera de que tenemos a un pastor este sábado, tiene su puesto, podemos dar flyers y anuncios de que va a estar ahí. Las personas que quieran platicar con él, con mucho gusto. Nosotros no se la negamos a nadie.
Ok, eso está muy bien. Usted está hablando de su corazón y yo hace menos de una semana mi iglesia me sorprendió cuando hace como quizás dos semanas me llaman de mi iglesia y me dicen, Severena, que el pastor quisiera que usted diera su testimonio en acá. ¿Usted puede venir? Yo, oh, sí, entonces yo fui y ellos tienen un set así como este, ¿no? Y uh-huh. Y cuando llego tenían las cámaras, el teleprompter y me dicen, lea. Y bueno, yo empiezo a leer y yo cuando empiezo a leer aquello y empiezo a ver que era mi historia, y yo decía, wow, pero ¿cómo sacaron tanta información de mí? Y yo en la medida que iba leyendo, era como que me iba asombrando. Y yo no sé si tuviste, la cara mía era como que yo no me lo creía. Y a la final yo terminé llorando. A moco tendido que tuvimos que parar la grabación varias veces porque no me lo creía. Y resulta ser que fue la pastora de jóvenes la que sacó, y me dijo, no, yo hice un poco de investigación en usted. Y entonces después, ok, grabé eso, yo me fui, y mi sorpresa es que esta semana estábamos en el servicio del domingo y cuando sale, ¡pum!, tiraron el testimonio mío. Y eso lo vieron, de hecho, lo tengo en mi canal en TikTok, tiene más de 50,000 vistas y tiene como 100,000 vistas. Fue una cosa loca, me quedé impresionado, porque es que el testimonio es lo que hace el cambio. Mi pastor siempre lo dice, que el testimonio vale más que 1,000 palabras, porque yo tengo un testimonio con mi corazón. A mí Dios me sanó mi corazón. Entonces, le digo que el suyo también lo va a sanar.
Amén. Dios es máximo.
Así es. ¿Qué usted ha aprendido de las comunidades hispanas? ¿Cuál es su gran mensaje, su gran lección?
Familia. Todos los hispanos, de una manera u otra, logramos ser familia. Ahí nos unimos. Aprendemos diferentes cosas de diferentes culturas. No todo el mundo maneja la misma palabra, no todo significa lo mismo en todos los países, pero poco a poco y fuimos aprendiendo eso. Tenemos muchos voluntarios que no hablan nada de español y son personas de la tercera edad. Los tenemos trabajando con nosotros. Una de mis manos derecha es cubana, es mis ojos, la adoro. Su inglés es bien poco. Y quisiera que vieras que mis voluntarios de la tercera edad, cómo platican con ella, ella hablándoles a ellos en español y ellos contestándole en inglés. Y se llevan todos bien y se platican. Es una familia. Eso es el amor de que nosotros los hispanos somos o no somos familia, al final de cuentas salimos siendo familia.
Bueno, señora María, el tema de los hispanos para mí es bien impactante porque yo, cuando yo llego a este país, yo siempre lo digo, yo no llegué como un inmigrante normal, porque yo era un ejecutivo petrolero, que Venezuela, mi país, me mandó para acá a representar a la empresa. O sea, yo cuando llego con una visa L1, que es la que usan los ejecutivos. O sea, yo llegué como un expatriado. Entonces, claro, yo no tenía contacto con la realidad del inmigrante, lo que de verdad pasa con un inmigrante. O sea, no la tuve, porque la empresa donde yo estaba, que es Circo Petroleum, es una empresa petrolera, y de los 6,000 empleados, por lo menos el 95% eran americanos. Yo tenía muy poco contacto con hispanos realmente. Y entonces cuando yo llego a mi iglesia y empiezo a servir en la iglesia y empiezo a tener contacto en la iglesia, es que yo empiezo a descubrir lo que es la verdadera comunidad hispana. Pero tienen una cosa que tenemos todos los hispanos, que es algo que se llama resiliencia. Nosotros somos grandes resilientes. ¿Qué experiencia tiene usted con eso de la resiliencia en la comunidad hispana?
Somos personas que no nos damos a vencer tan fácilmente. El hecho de venir de un país que hablan puro español, cruzar una frontera y llegar aquí y establecerse, o sea, eso es difícil. Mucha gente no lo comprende hasta que no lo tengan que vivir. Entonces, ahí en el pantry nosotros vemos caso tras caso que uno dice, wow, o sea, vienen cruzando desiertos para llegar aquí, para que después, o sea, para ellos muchos es difícil buscar ayuda o dónde empezar o dónde salir. O sea, la fortaleza de que todos los días es diferente y te tienes que levantar con el pie derecho y buscarte el provenir y el estar bien.
Yo como venezolano, eso que usted está diciendo, imagínese, Venezuela en los años 90, quizás hasta los 2000, no tenía cultura de inmigración. Nosotros nunca habíamos inmigrado. El venezolano venía aquí a Estados Unidos, era de turista. Uh-huh. Eso pasó por muchos años. De hecho, yo me recuerdo que yo empecé a trabajar en los años 80 y yo venía aquí todos los años de vacaciones. Jamás se me ocurría vivir aquí en los Estados Unidos. O sea, porque Venezuela lo tenía todo. Hasta que llegó ese fulano gobierno que destruyó todo el país, que afortunadamente Venezuela está ahorita como volviendo nuevamente a encaminarse. O sea, eso fue lo que generó esa gran diáspora venezolana. O sea, cuando usted habla de que vienen atravesando desiertos, literalmente eso fue lo que empezó a hacer el venezolano. Venirse por la selva de Darién, los cuentos son horrorosos de lo que los venezolanos vivieron. Y es lamentable que ahorita está pasando todo esto con la inmigración, pero ¿qué más muestra de resiliencia que esa? O sea, ¿qué le diría usted a alguien que le da vergüenza de pedir ayuda? Porque esa es otra de las cosas que tenemos los latinos, que además de eso somos orgullosos. Nos cuesta pedir ayuda. O sea, ¿qué le diría usted a alguien? ¿Qué mensaje le daría?
Vergüenza, ¿por qué? No estás robando, no le estás quitando nada a nadie. Te estamos dando algo que nos los dieron a nosotros para dárselos a ellos. Es el hecho de que es una bendición. Cuando Dios agarró los pescados y los panes y se los dio a todo el mundo, o sea, ahí no fue vergüenza. O sea, la vergüenza es algo que uno nunca debe de tener, al menos de que está haciendo algo que no debe de ser.
Claro, claro.
Entonces ten vergüenza. Pero si estás dando algo que Dios te está dando, que Dios nos puso en tu camino para que tú puedas alcanzar, ¿no le estás diciendo a Dios que no?
Claro. Bueno, qué bonito mensaje. Ojalá que la gente que escuche eso, que esté pasando por una necesidad y no quiera verse, bueno, se dejen de la vergüenza y realmente busquen la ayuda, porque hay momentos en la vida que hace falta, ¿no? Todo. Señora María, y si la audiencia quisiera contactarte porque están escuchando esto y les parece maravilloso, quieren apoyar, ¿dónde los pueden ubicar a ustedes? Hable de sus redes, teléfono, web, lo que usted quiera, ¿vale?
El website de nosotros es mesa-outreach.org. Estamos ubicados en Bear Creek, en United Bear Creek Methodist Church. Estamos en el estacionamiento. Nosotros les rentamos a ellos unos móviles. 16,000 Rippling Water Drive, Houston, Texas, 77084.
¿Tienen redes sociales?
Sí. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Nos pueden encontrar como Mesa Outreach.
Ok. En el último segmento vamos a hablar un poco de cómo las personas pueden apoyar a Mesa Outreach, cuál es el reto para el futuro, qué piensan ustedes hacer, ¿se quieren quedar donde están o quieren seguir creciendo? Para que hablen un poco de eso. Vamos a terminar este segmento dándole un mensaje final a los escuchantes. ¿Qué quiere decirle antes de irnos?
Que estamos ubicados ahí para todas las personas que tengan una necesidad, que no tengan vergüenza.
Ok, ya regresamos para el último segmento. No se vayan, esto es Líderes Inquebrantables. No te muevas, regresamos con más historias y estrategias para mantenerte firme cuando todo se te pone a prueba. Esto es Líderes Inquebrantables por Now Media Televisión. Estamos de vuelta. Soy José Pereira y estamos viendo Líderes Inquebrantables en Now Media Televisión. Sigamos descubriendo qué significa liderar sin quebrarse. Estamos aquí llegando a la parte final de Líderes Inquebrantables. Este programa tú lo puedes ver por www.nowmedia.tv. Puedes verlo aquí en Houston en el canal 21, señal abierta. Puedes verlo en tu app, puedes verlo en Android, puedes verlo en Roku, en Apple TV y en iOS. Y tienes el formato de podcast. Si no lo ves en vivo, porque este programa se transmite todos los sábados a las 6 de la tarde, hora Houston Central Time. Si no lo pudiste ver, no te preocupes. Lo puedes ver en el formato de podcast que queda ahí, Evergreen. ¿Quieres saber más? 24/7 Now Media TV, el primer canal bilingüe de todos los Estados Unidos. Estamos terminando, Sena María Urrutia, con este programa. Tenemos a María Urrutia, que ya representa, ella es la Food Pantry Manager de Mesa Outreach. Entonces, vamos a hablar un poquito de hacia dónde va Mesa Outreach, qué necesita Mesa Outreach, qué tipo de apoyo, cuál es el siguiente reto de Mesa Outreach.
Para adelante vamos, que queremos crecer siempre. Estar tratando de dar clases, grupos. Estamos tratando de organizar ahora clases de inglés, ayuda para las personas de la tercera edad. Y creciendo. El futuro de Mesa, me gustaría que tuviéramos un edificio grandísimo, porque ahorita estamos nosotros en 4 trailitas, en 4 mobile homes, hacemos toda esta organización, le damos despensa arriba de, ¿qué le digo? 200 personas por semana, de 4 trailitas. Entonces, nos gustaría tener nuestro propio edificio con freezer, congeladores, entre más espacio tenemos para guardar cosas, más tenemos para dar.
¿Ustedes conocen el Hope Center de Houston?
Sci-Hope, sí.
Ok, porque el presidente del Hope Center es amigo mío, uh-huh. Pero yo asisto a un grupo donde él lo asiste también. Sería interesante conectarlos con ellos, porque ellos empezaron así, poquito, y después fueron creciendo. Ahorita tienen un tremendo edificio increíble, porque ellos tienen ahí de todo, inclusive la gente tiene para bañarse, para cambiarse, les dan ropa, tienen un área de oración, tienen un área hasta de meditación.
Wow.
Sí, tienen hasta biblioteca, ellos están muy completos, sí. O sea, que lo que quiere decir que Mesa Ortiz puede ir hacia allá.
Sí.
Siempre hay que ver las cosas hacia allá.
Para adelante.
¿Y qué tipo de apoyos pueden tener, por ejemplo, qué tipo de apoyo ustedes buscarían? ¿De non-profit, de iglesias, ayudas federales? Porque para pensar en grande hay que buscar en grande. Entonces, ¿qué han visualizado ustedes?
Ahorita estamos tratando de buscar apoyo con las iglesias, tratando de poner publicaciones, apoyo porque... trata dinero, es todo lo que se pueda, negocio, estamos, no queremos federal, porque cuando uno entra a compromisos federales, entonces tienes que entregar muchos documentos. Nosotros no le pedimos información a los clientes, no, a mí no me importa si son inmigrantes o si son ciudadanos, a mí lo que me importa es que tengan hambre.
Ah, o sea, cuando es federal tienes que tener información...
Sí. Piden que sean ciudadanos, piden que les pedimos residencia.
Ah, tienen que ser ciudadanos.
O mínimo tener un comprobante, no pueden ser ilegal, no les podemos servir.
Ay, wow, no sé.
Entonces, y el problema que sale con eso es de que si nos cae el gobierno a hacer inspección, le tenemos que entregar toda esa documentación. Al no ser federal, ellos no tienen ningún derecho a nuestro hard drive y toda la información es de nosotros.
Ok, es importante, no sabía eso, ¿no? Entonces, ustedes más básicamente se quieren apoyar más con las iglesias, con las empresas privadas. Bueno, las cámaras son suyas para que usted hable de qué tipo de ayuda quisiera.
Sí, nosotros necesitamos muchos voluntarios, especialmente bilingües, porque como le digo, nosotros, nuestra clientela o nuestros gente que vienen a buscar servicios con nosotros hablan más español. Entonces, no tengo muchos que hablen español. Necesito voluntarios bilingües. Necesitamos ayuda con alimentos, más que nada cosas, latería, comida enlatada, comida embolsada. Cosas frescas se puede, el problema con lo fresco es la forma de mantenerlo fresco. Necesitamos nominal dinero, o sea, monetario, cualquier forma de que nos quieran apoyar es bien recibido.
Okay. Y si una persona, por ejemplo, quiere decir, oye, yo quiero ir de voluntario allá, ¿cómo la contacta usted?
Lo pueden encontrar en mesa-outreach.org. También pueden comunicarse con nosotros en 832-208-8293.
Okay. También. Y cualquier cosa, manden señales de humo, sí. Y conéctense con Mesa Ortiz, ¿no? ¿Qué consejos le darían a los jóvenes? Porque una de las cosas que yo veo, por ejemplo, está ocurriendo mucho en mi iglesia, uh-huh. Que uno ve un crecimiento exponencial en los jóvenes, para integrarse a la iglesia. Entonces, ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes con los jóvenes?
Nosotros tenemos un grupo grande de jóvenes, vienen en las tardes y nos apoyan a entregarle la despensa a las personas que vienen a recibir la comida. Son los que, ellos juntan toda la despensa y se lo sacan a los muchachos. Ellos son el futuro. Yo les digo mucho que la gente adulta es para cuidar a los jóvenes y los jóvenes después los regresan ayudando a los adultos. Es un círculo,
sí.
Es un círculo. Pero si no les enseñamos a hacerlo, no lo van a hacer.
Sí.
Entonces nosotros tenemos que enseñarle a los muchachos a ser voluntarios, a dar para atrás. Tú recibes, regresa.
Sí, nosotros en mi iglesia tenemos... dos movimientos de jóvenes. Uno de los más chiquiticos se llama el Army Kids. Uh-huh. Lo digo porque mi nieto está ahí en Army Kid y yo me he dado cuenta como mi nieto tiene ahorita 8 años y él ya se ve que él ya tiene una formación que no es simplemente una guardería, realmente es un crecimiento cristiano. Esos muchachos cuando ya tengan 12, 15 años van a pasar al SWAT, que es el otro ministerio. Nosotros tenemos los pastores de jóvenes, que creo que usted se reunió con el pastor
Sí.
Eddie. El pastor Eddie es algo impresionante. Ese muchacho tiene una unción impresionante y
Una
él con...
energía.
Y no, no, y es que usted lo ve con los jóvenes, una cosa loca como lo aman a él. Entonces él ha hecho un tremendo trabajo en ese sentido. Ese es como dice el futuro. Y como yo le digo, nosotros somos parte del grupo de Corazón de Oro y los jóvenes son los que nos sirven. O sea, nosotros la gente, nosotros, pues yo soy de la tercera edad, ellos son de las personas que nos sirven. Entonces, como usted dice, es una retroalimentación, ¿no? Entonces, ¿y qué mensaje para Houston que está escuchando esto? O sea, ¿qué le quiere decir a la ciudad de Houston?
Houston, despierta. Somos muchos hispanos aquí y hay apoyo en todos lados. No se sienten en casa, no se queden si no tienen servicio de luz, si no tienen comida, si no tienen cualquier cosa que necesiten, búsquenlo porque hay en nuestra comunidad. Nosotros nos apoyamos en toda esta comunidad, a todos, apoyamos a todos.
Ahora vengo a una parte final que yo siempre menciono, señora María, que para mí creo que es lo más importante de cualquier cosa que uno haga en la vida, que es el legado. Para mí, todo lo que uno hace en la vida tiene que tener un legado. Yo cuando era muchacho, mi padre me enseñó algo. Mi padre murió cuando yo tenía 14 años, pero él me dejó una enseñanza que me quedó para el resto de mi vida. Él me decía que el hombre tiene que ser como el barco, que por donde pasa deja estela. Y ese es el legado. ¿Qué siente usted que debe ser el legado? ¿Cómo quiere usted que el día de mañana, cuando usted no esté aquí, la gente le recuerde?
Que fui una persona que le di a todo el mundo sin fijarme quién era. El ser, a recordarse de que el corazón lo puse en todo lo que hice y todo para adelante.
Bueno, qué importante. Nos quedan unos minuticos para terminar, pero no quería dejar sino la reflexión final hemos estado hablando de cómo fue todo sus inicios, cómo usted me mencionó que de pequeña tenía esa vocación de servicio, y interesante de que lo que empezó como un supuesto negocio terminó siendo Mesa Outreach. Es decir, Dios direccionó que fuera para lo que hoy día, porque Dios hace esas cosas, Él te va llevando hacia donde tienes que ir. Y bueno, ustedes hoy día tienen esa visión de crecer, tener su propio local, no quieren estar ligados a la parte federal, no sabía esa parte, no se, desconocía esa parte, entonces la entiendo muy bien, quieren mantener la independencia, pero quieren que las empresas y las iglesias la apoyen. Entonces, en este último minutico, nuevamente le pregunto, ¿qué tipo de apoyo quisiera usted para que lo refuerce? ¿Y dónde quiere que la contacten?
Más que nada, el apoyo de donaciones y voluntarios. En Mesa Outreach, ahí estamos en 16,000 Rippling Water Drive. Cualquier cosa que necesiten, ahí nos pueden encontrar. Pero más que nada es voluntarios y donaciones.
Bueno, no, nos quedan unos minuticos para terminar, pero antes de terminar quiero, como le dije, yo escribí este libro. Lo voy a enseñar aquí para mi audiencia. En mi libro se llama De Héroe a Villano. Esta es mi historia. Yo como le dije, si usted ve la portada, esto que está aquí es el helicoide. Lamentablemente, es el centro de tortura más grande de Latinoamérica. Yo estuve 5 años ahí y estos fueron mis captores. Yo fui víctima de una conspiración política. Y yo viajé a Venezuela en un viaje de negocio y fuimos acusados de ser espías americanos. O sea, eso fue por el régimen de Maduro. Y nosotros, yo pude regresar bajo una negociación del gobierno americano y fuimos canjeados, un canje de prisionero. Y yo escribí mi historia, pero mi historia no es una historia, de, señora María, de sufrimiento, es una historia de cómo Dios puede cambiarle la vida a uno y cómo de algo malo puedes hacer algo positivo. Y es lo que estoy haciendo aquí hoy. Entonces quiero entregarle mi libro para que usted lo reciba con mucho placer.
Muchas gracias.
Estamos llegando al final, entonces quiero que me dé unos últimos segunditos de cuál sería su última reflexión para la audiencia.
Mi última reflexión sería positivo, siempre ser positivo. No importa lo que el día le traiga, tenga fe en Dios y que todo va a salir adelante.
Bueno, estamos llegando al final, nos quedan unos segunditos. Señores, esto es Líderes Inquebrantables. Este ha sido un bellísimo programa. Espero que lo disfruten cuando se transmita. Yo soy su host, José Pereira. Estamos llegando al final. Esto es Líderes Inquebrantables. Muchas gracias.